Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
El caso de violencia vicaria generó concentración en Torre Ejecutiva el viernes y preocupación en el gobierno a raíz del hallazgo de los cuerpos de los niños que fueron secuestrados y asesinados por sus padres. Organizaciones feministas se movilizaron hacia la Torre Ejecutiva, en la Torre Ejecutiva, para exigir medidas que puedan prevenir estos casos. En ese sentido, solicitaron la creación de una mesa de trabajo que incluya al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, al Instituto Nacional de las Mujeres y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para evaluar y buscar los cambios necesarios que lleven a un sistema de respuesta más eficaz. El viernes, Sánchez se reunió con las mujeres que se manifestaron y se comprometió a poner la mesa en marcha lo más rápido posible, diciendo que el Estado está en falta. Los cambios que pretenden son en todos los órdenes institucionales del Estado, desde juzgados especializados hasta Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia. En un comunicado emitido el viernes, la Institución Nacional de Derechos Humanos afirmó que fue una falta de respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género, que es lo que justamente falta. En respuesta a los hechos de la semana pasada, al asesinato de estos dos niños por violencia vicaria o que configura violencia vicaria, se convocó a una alerta feminista el día de hoy a las 19 horas en la Plaza Libertad.
En Argentina, una derrota contundente para el gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Ayer esta provincia tuvo elecciones de mitad de término, llamadas de medio término. Son elecciones voluntarias que renuevan tanto diputados como senadores regionales. Se dieron estas elecciones en una coyuntura desfavorable para el Partido de la Libertad Avanza, tras denuncias de corrupción, discusiones internas y diferencias con parlamentarios aliados. Los resultados de anoche fueron adversos para el oficialismo, que perdió en 6 de las 8 secciones electorales y en 99 de los 135 municipios bonaerenses. Ante este panorama, el presidente argentino Javier Milei dijo que habrá una profunda autocrítica y que se iban a corregir todos los errores. Sin embargo, también se mantuvo firme en su modelo económico, afirmando que iba a redoblar el rumbo. En este contexto, la mañana de hoy genera expectativas por la reacción que pueda generar los resultados en los mercados financieros, y según el presidente, estas elecciones pretendían disipar el riesgo cuca. Sin embargo, se deberá esperar hasta las elecciones de octubre para tener más certezas.
Volviendo al ámbito local, desde la oposición criticaron las proyecciones del gobierno previstas en el presupuesto nacional. El viernes, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, junto a su equipo económico, comparecieron ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para defender el proyecto de ley de presupuesto presentado hace una semana. En la sesión, O'Donnell subrayó que el proyecto prevé un crecimiento promedio anual del 2,4% del Producto Interno Bruto, el cual tiene respaldo de distintas proyecciones. Desde la oposición se afirmó que un crecimiento del 2,4% es realismo mágico y se advirtió que el nivel de gasto previsto lo va a pagar la gente. El presidente de la Comisión y diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, destacó la política del gobierno en el presupuesto. Señaló que por primera vez, en un contexto de austeridad, se atienden con la misma responsabilidad las cuentas públicas y la urgencia social. Desde la oposición, se busca agotar las vías para mejorar la ley que se presentó. Según el diputado blanco Sebastián Andújar, el ajuste fiscal que pretende el gobierno se aplica sobre las personas que no tienen control sobre el gasto público y el futuro de la deuda de los uruguayos. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en una entrevista se declaró a favor de algunas reformas tributarias por entender justo lo que se pretende hacer. Sin embargo, hizo la salvedad y pidió que no tengan solamente afán recaudatorio y se vuelquen los recursos a ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Por otro lado, la justicia revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria nocturna para el intendente de Soriano, Guillermo Besossi, pero continúa sin poder salir del país. Besossi estuvo en prisión domiciliaria entre el 13 de marzo y el 5 de mayo, y desde esa fecha el régimen cambió a prisión domiciliaria nocturna entre la medianoche y las 7 de la mañana. En junio, la jueza del caso, Ximena Menchaca, revocó la prohibición que le impedía acercarse a la intendencia. El intendente se encuentra imputado junto con alrededor de 20 personas por varios cargos relacionados con una causa iniciada en 2021. Entre ellos son cargos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondo. A pesar de esta coyuntura, asumió por cuarta vez como intendente al ser reelecto en las departamentales de este año.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó la necesidad de comenzar a actuar sobre los consensos ya existentes en el país. Esto en el marco de la Expo Prado, donde Uniradio va a estar este jueves 11 de septiembre. La Confederación de Cámaras Empresariales pidió al gobierno moverse hacia un Estado más moderno y eficiente. Para esto se organizó un encuentro llamado Del Diálogo a la Acción, Políticas de Estado para el Desarrollo. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo que el país no podía esperar para terminar de dialogar y empezar a actuar. De esa forma se pidió no solo la modernización de empresas, sino también de la gobernanza por parte del Estado. Ante los reclamos, Sánchez dijo que era cierto que en el país había mucho por hacer y recalcó que para hacer efectivos los cambios se necesitan acuerdos y claridad en los objetivos. Destacó además como clave para acelerar el crecimiento económico y diferenciarse en materia de calidad en el marco internacional.
El nuevo embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillo, se reunió con Donald Trump. El presidente estadounidense recibió a Castillo en la Casa Blanca. El encuentro se dio como parte del acto protocolar, donde se destacó la cordial bienvenida del mandatario estadounidense hacia el nuevo embajador uruguayo, quien asumió sus funciones el pasado viernes. Castillo es abogado egresado de la UDELAR, con un título de la Academia Diplomática del Uruguay y estudios de posgrados en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Tiene más de 35 años de trayectoria en diplomacia y ha representado al país en varias oportunidades en el exterior. Entre 2021 y 2025 fue embajador ante la Federación de Rusia. Entre los años 2013 y 2018 trabajó como embajador en Sudáfrica y también fue ministro consejero en la Embajada de España de 2009 a 2013. Si bien este tipo de reuniones son protocolares, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que al país que la instancia tiene importancia por el especial momento o contexto en que están las relaciones multilaterales de Estados Unidos por las medidas de política exterior de Trump, que han buscado una guerra comercial entre Estados Unidos y bloques como la Unión Europea o China.
Volviendo al plano local, la policía detuvo a un hombre que hirió a su expareja y se llevó a su hijo de 2 años. Este hecho ocurrió sobre las 21 horas del pasado viernes en el barrio de La Teja, cuando el 911 recibió una llamada donde se denunciaba que la expareja de una mujer estaba amenazándola en su domicilio. La policía recurrió al lugar donde se encontraba la mujer, quien informó que el hombre la amenazó, hirió en la mano y se llevó a su hijo de 2 años al ver el móvil policial. El hombre fue detenido en su domicilio, donde estaba justamente con su hijo, y la mujer fue trasladada al hospital del Cerro. Según informó Subrayado, el niño se encuentra bien de salud y bueno, el padre ahora estaría detenido.
Un hombre de 97 años falleció tras un incendio en su vivienda en la zona de Buceo, un siniestro fatal que ocurrió en General Thiebaut entre Presidente Oribe y Manuel Gómez. Personal de bomberos del destacamento de Cordón trabaja en el lugar e investiga las causas del incendio. Según vecinos, el hombre vivía solo y tenía problemas de audición y movilidad. La estructura donde vivía quedó afectada en su totalidad y el interior estaba revestido de lambris y techo liviano.
Volviendo al tema internacional, Estados Unidos presentó nuevas condiciones para el alto al fuego en Medio Oriente. Los principios exigen que Hamas libere a los 48 rehenes el primer día del alto al fuego y que Israel detenga sus ataques contra la ciudad de Gaza. Se desconoce si el plan consiste en una serie de principios o directrices para reanudar las negociaciones o si de hecho es un plan completo de alto al fuego. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado: Israel considera seriamente la propuesta del presidente Trump, parece que Hamas continuará su negativa. Por su parte, Hamas enfatizó que cualquier acuerdo debe incluir compromiso político y explícito de Israel para garantizar que se cumple.
Y de esta manera cerramos este Comuniflash de lunes. Gracias a Juan Martín García por sumarte a este espacio y Felipe @Arrobarrena por acompañarnos.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.